arresto más de un año por, estoy hablando de Ana María Gómez, estuvo bajo arresto más de un año por esta supuesta complicidad en los delitos. Nos acompañan para conversar y aclarar este crucial caso. Ana María, Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, por estar con nosotros. Ana María, quería comenzar con usted. Una de las cosas que me llamó la atención, sus declaraciones durante esta semana, cuando finalmente la justicia dicta este sobreseimiento, y usted pide poder enfrentar el juicio oral, quería demostrar de alguna manera su verdad. Cuéntanos por qué tuvo esa postura, que es bastante inusual, digamos.
Hola, Álvaro. Bueno, la verdad es que yo soy inocente. Y al ser siempre he luchado por la verdad, y a mí que se me sobresea porque bajaron pruebas esenciales, me llega como que no soy inocente, que hay un sistema administrativo que no se puede demostrar mi inocencia. Entonces, para mí, lo único que me queda hoy día como persona son mis valores, mi conciencia, mis principios, ¿ya? Y son humanos. Creo que tengo derecho a defender mi inocencia. Creo que como ser humano, como ciudadana, tengo derecho a un juicio justo. Yo tenía poderosas pruebas para presentar en el juicio oral y demostrar mi inocencia, porque es tan tremendo, es tan atroz la acusación, sobre todo a una persona que ha formado una institución, que está aportando un granito de arena a la sociedad, que se ha preocupado 40 años de su vida al desarrollo y al servicio de los niños, formándolos y educándolos a través de un equipo multidisciplinario de excelencia, en donde detalles como los mensajes al niño se deben llevar de manera con un tono amable, con un tino, se tienen que preocupar con el del tacto, de no ridiculizar al niño, donde el niño realmente se sienta querido. Es nuestro sistema de aprendizaje. Y ahí el niño, creemos nosotros, que donde el niño se siente querido, está feliz y puede adquirir todos los aprendizajes que le entreguen. Eso lo cuidaba yo, y ustedes comprenderán que eso ya son cuidados más finos, ¿no es cierto? Entonces, más vale, si yo estaba 100% en el jardín, era una directora presente, porque me mueve a partir de mis principios, de mis ideales, que son siempre ser mejor persona en cada ámbito de mi vida. Eso lo he desarrollado siempre, toda mi vida. Yo soy ingeniero químico, pero mi hobby era esto, la formación personal. Incluso pertenezco a la Fundación para el Crecimiento Matrimonial, donde practicamos grupos basados en la comunicación, y esta comunicación está basada en cómo designo lo que nos sucede con la pareja a través de las emociones que a uno le pasan. ¿Cómo las digo de tal manera que al otro no le llegue mal?
Sí, Ana María, perdón, me destrozaron con calumnia, fue una de las frases que nosotros destacábamos. Cuéntenos, por favor, cómo fue todo este proceso, digamos, para usted. Nos contaba, claro, 40 años dedicada a esta situación, y se ve enfrentada a esta acusación durísima y a un juicio que estuvo una gran repercusión y gran cobertura en los medios, ¿no?
Lo que sucede es que, imagínate, trabajando, con toda mi alma, con todo mi esfuerzo, poniéndole toda mi energía al cuidado de los niños, haciendo todo lo contrario de lo que ellos dicen. Esas calumnias para mí son irracionales. O sea, yo dije, pero ¿de dónde? Si yo hago todo lo contrario, estos hechos no ocurrieron. Estos hechos jamás, o sea, todo al contrario, yo hacíamos con el equipo todo lo contrario. Éramos un jardín transparente, nada se ocultaba, ¿ya? Entonces, ¿cómo no me van a llegar a mí de manera tremenda? Me destrozaron destrozaron mi vida, Ana María, me destrozaron mi alma.
Ana María, una cosa es claro, lo que a usted le imputaron directamente como cómplice, y otra es la que enfrenta a su hijo, ¿verdad? Y usted ha dicho acá que detrás de la acusación de su hijo hay una discriminación por la discapacidad que él tiene. Cuéntanos un poco cómo usted visualiza el origen de esta acusación que involucra a 4 familias, ¿verdad?
Claro. Bueno, usted, mi jardín, aparte de ser católico, que creemos que Dios nos hizo y nos entregó una misión para que nosotros terminemos deformándonos nosotros cada uno en libertad, ahí tengo un proyecto en el jardín, tenemos un proyecto de integración donde acogemos a niños con diferentes capacidades, ¿ya? Y esto lo tenemos hace como 25 años atrás. Ahí el jardín recibía niños down, niños con disfasias severas, autistas, uno por curso, sí. Entonces, cosa que le dábamos la posibilidad que ese niño tuviera, está inmerso en un ambiente normal y que pudiera el niño superarse, ¿ah? E integrarse, la integración fundamental. Eso la teníamos ya de, o sea, ya en la sangre. Entonces, bueno, todo esto ocurre que mi hijo es epiléptico por un accidente que tuvo cerca de los 9 años y le quedó una secuela de epilepsia, pero una epilepsia que ha costado mucho tratarla porque se ha tenido que recurrir a varios medicamentos. Y estos medicamentos le producen sus secuencias secundarias, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces le produce lentitud, es una persona que es muy concreta. Uno de los medicamentos le dañó el cerebelo, que es el centro del equilibrio, el niño no tiene no tiene un buen equilibrio. Y así, entonces por ser así él es más lento, y cualquier persona que lo vea, bueno, algo tiene, ¿no es cierto? Pero todos sabían que era mi hijo, que era el monitor de computación, que estaba dirigido por la educadora, que tenía una jefa distinta que no era yo, y que estaba supervisado por personal femenino. Habían claras normas en el jardín, claras normas para el personal, para los educadores masculinos. Los educadores masculinos no podían, o sea, ellos trataban de evitar tocar al niño, no podían estar solos con los niños, tenían que estar supervisados por la educadora, y eso estaban de acuerdo los profesores por todo el ambiente que se vivía de desconfianza con respecto a los abusos y las olas de abusos sexuales. Entonces nosotros tratábamos como equipo de ser lo más transparente posible, ¿ah? Para trabajar tranquilo, porque ya esto se estaba convirtiendo en algo que ya todos los días llegaban noticias. De hecho, cuando pasó esto, llegó una noticia de que el profesor de gimnasia, hijo de la directora de un jardín infantil, de no sé dónde, jardín infantil, había abusado de tantos niños. Y eso también causó como una alerta en los padres, ¿ya? Era natural. Pero nosotros teníamos nuestras normas y estábamos muy tranquilos. Había un alto flujo de personas donde estaba mi hijo, hacía computación. O sea, no es que hacía clases, porque obviamente si ustedes, yo les digo que tiene un daño, no es para que haga una clase él.
¿Cuál era su función específica? Usted dice un monitor de computación.
Monitor, mira, las educadoras le decían, tomaban 3 niños, ellas lo elegían, él iba a buscarlos a la sala y le decían, estos niños hay que reforzarle, por ejemplo, los colores, la figura geométrica. Y eran conceptos que esos niños no habían adquirido plenamente. Entonces nosotros apoyábamos la computación para que nivelar el curso en el fondo. O sea, computación era como un apoyo al aprendizaje en las aulas, ¿ya? De las educadoras. Entonces, los iba a buscar. Los elegía y él qué hacía, se sentaban en una silla frente a un computador, tenía que medir el tiempo, eran solo 15 minutos, 5 minutos para cada niño, eso él lo tenía que cumplir, y él ponía un software comprado especialmente para niños de esta edad, donde, por ejemplo, si le faltaban figuras geométricas, habían las figuras geométricas que el mismo software le preguntaba y le hacía la clase. Él estaba preocupado que los niños compartieran esto. Por ejemplo, si tenían un memory al frente, un niño tomaba, abría una ventanita, un plátano, y los otros podían interactuar socialmente, decir, no, el plátano aquí yo lo vi, qué sé yo, no, ¿me entiendes? Entonces tratábamos que la computación no sea una cosa de niño-computador, sino que sea social, que nunca se perdiera la parte social.
De acuerdo, Ana María, ¿pero cómo llega a esta acusación de que su hijo habría abusado sexualmente de 4 menores?
Entonces, te quiero contar que mi hijo tenía una supervisión a través de la dirección donde habían ventanales, y estaba todo con ventanas. ¿Cómo llegan? Llega una familia, Izquierdo Nova, cuyo padre es el asesor de comunicacional de La Moneda, del segundo piso.
José Miguel Izquierdo.
Entra al jardín 3 meses. 3 meses está él en este jardín. Este jardín es un jardín de trayectoria, era un jardín de trayectoria con mucho prestigio, donde ahí habían personas, o sea, apoderados que habían sido alumnos del jardín. O sea, los hijos que teníamos en ese momento, muchos eran alumnos, y todos venían de familias que nosotros conocíamos, pero ellos llegan de Viña y llegan a este jardín. Entonces esta niñita se le hace una entrevista a los padres, se le muestra el jardín, se le dice, está en la página web cómo cumplimos nosotros esto, nuestros valores, cómo enseñamos, cuáles son la educación, ya. Y además se le hace una entrevista a la educadora, a los padres, antes que la niña entre al jardín. Y ahí los padres dicen que la niña tiene una alergia severa, ¿ya? Y que la familia toda tiene una alergia. Y que nos preocupemos porque no puede comer esto, muchas cosas. No puede comer. Entonces tuvimos que preocuparnos realmente en las colaciones, que no compartiera con los otros niños, porque ella no podía comer cualquier cosa. Y que todo le daba alergia. Ya. Entonces, esta niñita, dice la madre, en los expedientes, esto lo estoy contando ya, lo que dice la madre en los expedientes que vamos a presentar, dice que su hija, por abril, le vino una alergia fuertísima, donde se tenía manchas en las piernas, incluso en los pies tenía unas manchas, porque una vulvovaginite, que eso le venía frecuentemente por la alergia, la vulvovaginite, pero nunca le había venido tan fuerte como ahora esta vulvovaginite. Entonces fue al doctor, a la dermatóloga, y ella le dijo que lo que le estaba produciendo esto era unos calzones que le había regalado su abuela a la niñita, unos calzones que tenían monitos, y estos monitos con anilina le producían la alergia. Entonces, que le cambiara los calzones, que le pusiera unas cremas que se le dio, lo hizo y se le pasó en una semana. Se le pasó, ella lo dice. Alejandra Novoa, que es la primera madre, lo dice. ¿Ya? Entonces, se le pasó, y después el 24 de mayo hay una reunión de donde nosotros mostramos toda nuestra metodología y todo lo que estamos haciendo con los niños, donde hay un power y cuyas diapositivas tienen la fotografía de los niños con los profesores para indicar cómo nosotros trabajamos y para que los padres nos ayuden en el método. ¿Ah? Que siempre hablar en positivo y así todo nuestro sistema, ¿ah? De tratar de que el niño se sienta querido, de contenerse cuando tiene una rabia, mejor no dirigirse al niño. Era la idea de tener un niño sano para obtener un adulto feliz, ¿ah? Una niña feliz conduce a un adulto feliz. Bueno, después ve al profesor de... no es profesor, es monitor, al monitor de...
¿Su hijo?
Sí, mi hijo, de computación, lo ve que entra a apilar las sillas, porque ya se terminó la reunión. Y mi hijo me venía a ayudar a guardar la silla, porque esa sala tenía que quedar puesta con mesas para el otro día, a las 7:30 a.m. Entonces él guarda el data show y hace todas esas cosas, y lo hacía todos los días, y las reuniones las teníamos muy seguidas. Entonces empieza a hacer su trabajo él, y a ella dice así: me vino, y vi a ese hombre y me vino una cosa en la guata y paré las antenas, ¿ya? Y ella relacionó a mi hijo raro, porque dice raro, si tiene epilepsia, dice, pero si algo más tiene, se lo dice a mi hija, ¿ah? Se lo dice a mi hija, y mi hija es neuróloga, ¿ah? Mi hija estudió mucho la epilepsia en la Liga Chilena de la Epilepsia, justamente porque era su hermano, ¿ya? Mi hija, que es muy humilde, se queda callada, no le dice nada. La deja porque ella está en estado de histeria, de gritos y de desmayo, ¿ah? Entonces, relaciona eso y le dice a los padres, de ahí empiezan calumnias que ella sentía seguramente. Empezó a decir que a los profesores varones se masturbaban delante de los niños, mientras esto, las niñas, la educadora, hacían ronda. ¿Ya? Esto es largo, lamentablemente.
No, claro, no alcanza el tiempo.
Tú me preguntas eso y cómo lo... Es demasiado complejo.
Ana María, ¿ah? Pero para cerrar, porque lamentablemente se nos va acabando el tiempo, claro. Estamos con Ana María Gómez, ella era la dueña de este caso, de este colegio, Jardín Infantil Hijitus, y Pablo Romeo, su hijo, que ha estado muy, muy presente en esta larga batalla judicial. Pablo, se está llegando a un minuto final, ¿verdad? Es decir, en algún minuto tu hermano va a tener que ser condenado o absuelto. ¿Qué crees tú que va a ocurrir acá?
Mira, las pruebas que tiene la defensa, tanto de mi madre como de Juan Manuel, porque son defensas complementarias, porque recordemos que los hechos por los cuales se acusan es abuso sexual y violación impropia. Los hechos involucran a mi hermano y a mi madre en calidades distintas, uno en calidad de autor y la otra en calidad de cómplice. Uh-huh. Lo que dijo el tercer oral en lo penal el día miércoles fue que mi madre se absuelta por el artículo 250 del Código Procesal Penal, letra A y B, que significa la inexistencia del delito y la no participación de la imputada en los hechos. Es decir, el tribunal lo dijo, no lo digo yo, que acá no hubo delito. Esto es muy fuerte, esto va a traer consecuencias para el juicio. No lo quiero explicar jurídicamente porque no me corresponde, pero esto va a traer consecuencias. Y las expresiones que la angustia y la aprehensión que han tenido los padres ha sido una aprehensión natural que se generó por una verdadera estampida y alarma pública, donde se asoció conductas que los niños tienen como pataleta y cambios conductuales, lo asociaron exclusivamente a sintomatología del abuso, y eso es falso. El abuso sexual infantil, según los expertos internacionales, a nivel internacional, es asintomático. Pueden tener pataletas, sí, pero no es exclusivo del abuso, por lo tanto no se puede asociar una pataleta o una sintomatología solo al abuso.
¿Pero qué va a pasar con tu hermano? Porque tu madre ya ha sido considerada, ¿no es cierto?, sobreseída, digamos, por la falta de pruebas, ¿verdad?
No.
Ni siquiera por falta de pruebas.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Perfecto.
Que eso por la inexistencia del delito. La fiscalía lo pide importante. Por falta de pruebas.
No, lo decía porque como usted quería ir de todas maneras a juicio oral.
Era por eso. Claro, era por eso.
Pero ahora vamos con tu hermano.
Bueno, mi hermano va a demostrar su inocencia. Mi hermano es absolutamente inocente. Y este caso se ha ido desmoronando poco a poco, porque la verdad es una sola. Por supuesto que el costo que esto ha tenido, esto es espantoso. Acá han destruido instituciones, han destruido familias, han destruido personas, y están acusando y quieren condenar a personas inocentes. Los mismos padres y los propios las supuestas víctimas, ellos también lo han pasado mal, pero mucho más mal, y la agresividad y el comportamiento irracional que ellos han tenido no ha ayudado a la causa, no ha ayudado a dilucidar, lo único que ha hecho es ensuciarla. mi hermano está absolutamente seguro y tranquilo con la contundencia de las pruebas que existen y que tiene. Y esto está ocurriendo porque la Fiscalía se ha transformado en el quinto poder del Estado. Son capaces de desafiar al propio Poder Judicial, capaz de inmiscuirse en cualquier poder, en el Ejecutivo o en cualquier otra actividad, y fiscalizar, y a ellos no los fiscaliza nadie. Los procedimientos y los exámenes y las peritajes que se le realizan a los niños para ver si hubo o no hubo uso están absolutamente obsoletos. No, están muy mal hechos.
Pablo, ¿cómo te explicas todo este caso? ¿Qué ocurrió acá?
Esto fue psicosis
colectiva.
Discriminación, un escándalo mediático provocado por el ex abogado Crillante.
¿Ya? Marcelo Chilling.
Mario Chilling.
Perdón, Mario Chilling.
Mario Chilling. Él faltó a la verdad en innumerables ocasiones, nunca dijo lo que estaba ocurriendo, alarmó a los padres, producto de una angustia, tocándole lo más delicado y sagrado que tiene una familia, que son sus niños.
Él tenía hijos también en Egipto,
sí,
¿no?
Por supuesto, pero, claro, pero él no los llevó a terapia, no los expuso.
Lo sacó
2 semanas antes, o sea, él fue realmente maquiavélico, porque utilizó a los niños de los otros padres para su causa, pero a sus hijos los protegió.
Perdón, Pablo, déjame mirar. Yo veo en Mario Chilling que él utilizó mi institución, ¿ya? Porque como tenía prestigio y ya tenía larga, llevaba 40 años, como para hacer una carrera política, que no le resultó. Primero él quería fama. Después de la fama, de hecho, la hizo su página. Todo hay pruebas de esto. Estaba dando tarjetas de su página web. Y él se presentó a la Democracia Cristiana apoyando a Orrego. De ahí no lo consideraron y después se fue donde el MEO. Tampoco. Él recibió ahí un 5%.
O un 3%.
Y sencillamente nos hizo perder.
Correcto. Ahora, de todas maneras, Ana María Gómez, lamentablemente, porque los tiempos acá son muy efímeros, ¿no es cierto? Pero yo quiero, para redondear, Ana María Gómez, que fue considerada inocente y sobreseída, claro, de la causa respecto de su supuesta complicidad en los abusos sexuales cometidos presuntamente por su hijo en el Jardín Infantil Hijitus de la Aurora. Y Pablo Romeo, que tú te has dedicado completamente a esta causa, es decir, durante todo este tiempo, que esto ya lleva más de un año y medio, ¿verdad? Para cerrar, ¿qué es lo que... 2 años ya. ¿Qué es lo que queda? ¿Cuáles son las etapas a continuar?
Los plazos, además.
Estamos a la espera del juicio oral que está fijado para el 4 de marzo, donde se va a enfrentar un juicio oral con las pruebas de la autoapertura, que la autoapertura es el resumen de la APJO, que es la audiencia de preparación del juicio oral, que es cuando el juez de garantía dice que Villante y Fiscalía van con estas pruebas, defensa va con estas pruebas. Eso ya está dictado, eso ya está resuelto, con esas pruebas se va a juicio. Eso estamos esperando y poder demostrar la inocencia. La verdad que si nosotros ganamos el juicio, y que de hecho así va a ser, yo quiero dejar muy claro que la verdad que no va a ser una ganancia, porque el daño que se ha producido y lo que hemos vivido ha sido realmente espantoso.
Perfecto, le queremos agradecer a Ana María Gómez y a Pablo Romeo por venir a contar su historia, en este caso Hijitus de la Aurora, que ha tenido una gran connotación, y queremos agradecerles mucho que hayan estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Comienza tu día con energía.